Vamos a levantar nuestras voces y cantarle al que es digno.
Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondí.
Estamos unidos aquí con una razón, con un propósito, y les doy la bienvenida a todos los que nos están viendo, a todos los que están aquí. Gracias por unirse a este ensayo de lo que haremos eternamente, que es glorificar a nuestro Dios con todo. La Biblia dice que le alabemos con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, y es lo que queremos hacer esta mañana, contarle al mundo de lo que Él hizo en nosotros. No se trata de nosotros, se trata de Él. Este es nuestro testimonio.
Con tus palmas, aquí. era el enemigo, de la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Veo señales y prodigios, su poder he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre la adoración te entrego, este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Vengan a ver sus hijos. Somos niños, hoy cantamos al Espíritu y mi Padre, mi Dios, cumple su palabra, mi Dios, cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación, su amor cambió mi historia, me perdonó. Mayores cosas a me dar, lo creeré. Si vivo es hoy, no es el final. Mayores cosas a me dar, lo creeré. Si vivo es hoy, no es el final. Mayores cosas a me dar, lo creeré. Si vivo es hoy, no es el final. Mayores cosas a vendar, lo creeré. Este es mi testimonio de salvación, su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio.
Gracias Jesús por la obra que has hecho en nuestras vidas, porque cada uno de los que estamos aquí somos testigos de haber pasado de muerte a vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, te dábamos la espalda, éramos tus enemigos y aún así nos miraste y abriste tus brazos y derramaste tu sangre en una cruz por nosotros, Señor. Te alabamos y viviremos eternamente agradecidos por lo que tú hiciste en nuestras vidas. Te agradecemos en el nombre de Cristo. Amén.
Padre, toda tu misericordia está en tu Hijo. Soy un vil pecador y por eso confieso con mi boca que necesito de mi Salvador Jesucristo. Él murió por mí. Recurro a su sangre que paga las deudas de mi pecado. Y todos juntos decimos: Él intercambió su dignidad por mi indignidad, su falla de pecado por mi transgresión, su pureza por mi inmundicia, su sinceridad por mi engaño, su mansedumbre por mi orgullo, su fidelidad por mi traición, su amor por mi enemistad, su plenitud por mi vacío, su obediencia por mi falta de ley, su gloria por mi vergüenza y su devoción por mi extravío.
Estás exaltado en majestad.
tu nombre, Cristo, Cristo. Debajo del cielo, en la tierra no hay nadie como Él. La oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo.
Proverbios 3, versículo 9 dice: honren al Señor, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. A los israelitas en el Antiguo Testamento se les ordenaba que llevaran lo primero y lo mejor de sus cultivos y de las riquezas que tenían. Para nosotros hoy es el mismo desafío. ¿Cómo hacemos esto? Seguros en el amor de Cristo, dando de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, de lo que tenemos, para su obra, la obra de su iglesia y la expansión de su reino. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque día a día eres fiel a nuestras vidas, porque tu amor por nosotros se manifiesta cada mañana, tu fidelidad para proveernos de lo que necesitamos y aún más la podemos palpar. No nos abandonas y siempre estás con nosotros. Que nuestros corazones en este momento te den lo que tú nos has dado, que te podamos corresponder con eso, que te podamos adorar y alabar por medio de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. En el nombre de Jesús, amén.
Ven y encuéntrame otra vez. Gracias Dios porque podemos saber que tú nos encuentras tal como somos y donde quiera que estemos. Te queremos pedir Señor que en este momento no solamente adoración sino también donde queremos escuchar tu voz, seas tú el que hable a nuestros corazones Dios, porque necesitamos ser transformados por ti. Gracias Padre porque podemos tener la libertad hoy en nuestro país de poder reunirnos, de poder adorar, de poder orar públicamente. Y Padre, ahora al abrir tu palabra, al abrir este santo libro, Señor, queremos que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nuestros corazones conforme a la necesidad de cada uno de ellos. Sabemos que tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo y discierne nuestros pensamientos. Por eso, Señor, venimos a ti a escucharte. Y lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares. Buenos días. Qué bueno poder estar juntos este domingo. Séptimo domingo desde que nos levantaron la cuarentena de tener que estar en casa y estar viendo la transmisión de los servicios dominicales solamente a través de internet. Y es padrísimo poder estar juntos, poder abrir la palabra de Dios. Si tienes tu Biblia, te voy a invitar a que la abras en Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7, y vamos a estar estudiando un pasaje, continuando la serie que venimos estudiando acerca de Jesús y el Evangelio de Lucas. Pero vamos a estar viendo el día de hoy, hace un par de semanas comenzamos a ver este capítulo 7 y comenzamos a ver el poder milagroso de Jesús cuando Él resucitó al hijo que había muerto de la viuda de Naín, y también cómo Dios hizo este milagro al sanar al siervo del centurión que había estado enfermo muy grave, y por su misericordia, por su gracia, por lo bueno que es Dios, Dios hizo este milagro de restaurar la salud de estas dos personas que vemos en el relato en Lucas capítulo 7. Después de eso vimos la semana pasada cómo Juan el Bautista, estando en la cárcel, manda llamar a Jesús para preguntarle: Jesús, ¿realmente tú eres el Cristo, eres el Mesías, o necesitamos esperar a alguien más? Y veíamos cómo este Juan el Bautista, después de haber recibido la promesa de que él iba a preparar el camino para aquel que iba a venir, y verse en la cárcel, a lo mejor a causa de sus circunstancias comenzó a cuestionar si realmente este Jesús era el Mesías, y al cuestionarse y al preguntarse a sí mismo, tal vez dudó acerca de Jesús, pero Jesús, en lugar de reprenderlo a causa de su duda, a causa de su incredulidad, Jesús lo que hace fue traer a él una palabra de afirmación, donde él le muestra los milagros. Y dice que en ese momento, cuando vinieron los discípulos de Juan, dice que él sanó enfermos, hizo ver a los ciegos y le dijo: miren, vayan y cuéntenle a Juan lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Y es increíble pensar que aun cuando nosotros, a causa de nuestras circunstancias, no podemos ver a Dios obrando, Dios siempre es fiel y Dios siempre está obrando y cumpliendo su propósito. Juan había cumplido su propósito y él sabía que Dios estaba cumpliendo su voluntad y estaba haciendo su plan. Y llegamos ahora a Lucas capítulo 7, a partir del versículo 36, vamos a estar leyendo este pasaje de la escritura y vamos a estar viendo la historia de una mujer que estuvo dispuesta a entregar tal vez algo muy precioso que ella tenía, pero al mismo tiempo no solamente fue su ofrenda lo que ella entregó a Cristo en este pasaje, sino que vamos a ver cómo lo más precioso también que ella pudo entregar fue humillarse delante del Hijo de Dios y reconocer su necesidad de un Salvador. Vamos a leer este pasaje en Lucas capítulo 7, versículos 36 hasta el 50, y después vamos a ver algunos elementos fundamentales de este pasaje que nos ayudan a ver la grandeza de nuestro Dios en Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Si no tienes una Biblia, no te preocupes, los versículos van a aparecer atrás en la pantalla. Pero dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Versículo 41. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, más a aquel quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. O sea, eso es una historia increíble, a través de la cual podemos ver el corazón de Jesucristo al buscar compasivamente a aquellas personas que necesitaban escuchar el evangelio del reino de Dios. Versículos anteriores dice que Jesús estaba hablándole a cada uno de estas personas que se burlaban tal vez acerca de Juan, y les decía: ustedes se burlaron de Juan porque él estaba en el desierto, y también se han burlado acerca de mí porque me junto con publicanos, me junto con glotones, me junto con pecadores. Y Jesús en este pasaje nos va a demostrar la razón por la cual él tenía esta relación, esta cercanía con pecadores. La realidad es porque Jesús vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Y Jesús no iba a perder el tiempo con argumentación y discusiones teológicas. Jesús vino para poder demostrar en él que solamente por medio de él es que podemos encontrar el camino, la verdad y la vida, el acceso directo al Padre.
Por lo tanto, cuando Jesús se presenta en este pasaje, dice que es invitado por un fariseo. Ahora, tenemos que entender que los fariseos en ese momento eran personas que se jactaban de ser defensores de la verdad. Ellos se jactaban de cumplir toda la ley, y no solamente la ley, sino que se acuerdan que habían establecido una serie de reglas para poder protegerse de no fallarle a la ley. Por lo tanto, estos hombres fariseos de distintas escuelas, que eran seguidores de distintos líderes religiosos de esa época, se jactaban de que ellos eran personas rectos, casi santos, por no decir santos, entre comillas. Pero este jactarse de su santidad le llevó a este hombre a invitar a Jesús, y la razón por la cual invitó a Jesús no era porque realmente él reconocía a quien Jesús decía que él era, el Hijo de Dios, sino que invitó a Jesús con el afán de ver qué era lo que él hacía y tal vez empezar una discusión teológica, como les gustaba a ellos. ¿Has conocido ese tipo de personas? Personas que de repente todo el tiempo están pensando en de qué manera pueden ganar un argumento teológico o bíblico. Aún los más ateos investigan más acerca de Dios para poder discutir acerca de Dios con personas que sí creemos en Dios. Y este hombre, este fariseo, dice en el versículo 36 que le rogó a Jesús que comiese con él. Ahora, así como Jesús comía con pecadores, con prostitutas, con personas que tal vez la sociedad había desechado a causa de sus pecados, él también fue a casa del fariseo. Y déjame decirte por qué: porque el fariseo estaba igual de perdido que cualquier otro pecador. Porque este fariseo confiaba demasiado en su cumplimiento de la ley que no se estaba dando cuenta que el Hijo de Dios estaba delante de él, y era él a quien estaba invitando a comer. Fíjate, tanto así que no se daba cuenta de quién era, que después, cuando esta mujer viene y comienza a lavar los pies de Jesús, dice: si este fuera profeta, sabría quién le está tocando, que es una mujer pecadora. Y este fariseo, la intención de él en este momento era tal vez discutir acerca de la Biblia, discutir acerca de la ley. Pero se encuentra en un momento donde el pecado es expuesto en medio de esta reunión. Ahora, la realidad es que hay dos tipos de personas en esta sala o en este comedor, sentados a la mesa. Habían personas pecadoras y habían personas santas. El fariseo se consideraba dentro de los santos. Sin embargo, Jesús va a dejar en evidencia cómo él también tenía la necesidad de un Salvador por el pecado que había en su corazón. Y si algo quiero que veamos en esta mañana a través de este pasaje, es que Dios perdona nuestros pecados como resultado de su misericordia cuando nos humillamos ante su santidad. Dios siempre va a desear y anhelar perdonar nuestros pecados por pura misericordia, no por nuestras obras, no por lo que nosotros podamos hacer, sino por pura misericordia cuando nosotros nos humillamos ante su santidad y creemos quién es Él. Y creo que es importante que veamos esto, porque creo que cualquiera de nosotros puede identificarse con alguna de estas dos personas que tienen este encuentro con Jesús: el fariseo o la mujer pecadora. De la mujer pecadora no se nos dice mucho. Solamente se nos dice que era una mujer que entró a este lugar. Versículo 37 dice: una mujer de la ciudad que era pecadora, es lo que sabemos acerca de ella. Al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Algunos historiadores creen que esta mujer, de la cual está hablando este relato en Lucas capítulo 7, era María Magdalena. María Magdalena entra en el relato en el versículo 1, 2 y 3 después del capítulo 8, donde dice que era una de las mujeres que seguía a Jesús a causa de que Jesús había sacado 7 demonios de ella, 7 espíritus inmundos de ella. Y no sabemos si realmente fue María Magdalena o tal vez fue aquella mujer que en algún momento Jesús se encontró en la calle, que la habían traído porque los líderes religiosos le dijeron: encontramos a esta mujer en pecado y estamos listos para apedrearla, da la voz. Y todos le lanzamos las piedras, y Jesús dice, les pregunta: y el que sea libre de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces, no sabemos si era esa mujer, no sabemos si era María Magdalena. La Biblia dice: una mujer pecadora, escuchando que Jesús había entrado en la ciudad y había llegado a comer con este fariseo, dice, se acercó, y en ese lugar no solamente ofreció este perfume de alabastro, sino que se humilló delante del Hijo de Dios y reconoció su necesidad de un Salvador a causa de su pecado y a causa de la bajeza de su pecado. Porque hay una realidad: así como esta mujer y así como el fariseo, tú y yo constantemente nos encontramos con un Dios que es santo. Tres veces santo, dice la Biblia. En este lugar, en este comedor, el único santo, el único digno, el único glorioso, el único sin pecado, el único que no había quebrado la ley, sino que la había cumplido a la perfección, era Jesús. Ni siquiera sus discípulos estaban en ese nivel. Ninguno de los sacerdotes, ninguno de los religiosos que estaban en ese lugar. Y ambos, el fariseo y esta mujer pecadora, estaban sentados a la mesa del Dios tres veces santo. Ahora esta mujer dice que entra y su actitud fue de rendirse a los pies de Jesús. Y quisiera que veamos la diferencia, porque creo que lo primero que podemos ver en este pecado es la realidad del pecador. Hay una realidad. Todos nosotros tenemos un encuentro, tenemos estos momentos en los cuales nos encontramos con la realidad acerca de la santidad de Dios. La pregunta es: ¿cómo reaccionamos ante la realidad de nuestro pecado? Y creo que hay dos formas. Una es como el fariseo, desde una posición de soberbia, demostrar el endurecimiento de nuestro corazón. ¿Sabes? Este fariseo que estaba ahí, su corazón estaba tan duro que él lo primero que hace fue juzgar a esta persona a causa de su pecado, en lugar de reconocer su propia realidad y su propia necesidad de un Salvador. Y él juzga y dice: esta mujer es pecadora. Y él no se pone en esa misma categoría, como si los pecados fueran de distintas categorías. Ahora, hay algunos que pecan más que otros, pecamos más que otros algunos. Sin embargo, dice la Biblia: no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, todos hemos pecado. Pero aquel que se encuentra con Jesucristo y endurece su corazón porque tal vez piensa que no es tan pecador, o porque tal vez piensa que sus obras, su justicia, su conocimiento de la palabra de Dios, las religiones y su caminar espiritual por toda su vida no lo hace tan pecador, lo único que está demostrando es el endurecimiento de su corazón. Por lo tanto, juzga a las demás personas por su pecado. Este hombre juzgó a esta mujer a causa de su pecado. Y eso le lleva a una insensibilidad ante el pecado propio y el de los demás. Este hombre había perdido toda sensibilidad a causa de la maldad de su corazón. Pero sabes que eso no era lo más trágico. Al ver que esta mujer entró en el lugar y esta mujer se humilló delante de Jesús, rompió este frasco, lavó los pies de Jesús con sus lágrimas, dice, en lugar de decir: wow, qué momento, ¿no? Épico, así de película. Tal vez todo se puso en cámara lenta. Y en lugar de decir: wow, la compasión del Hijo de Dios, la humillación de una mujer pecadora, ¿qué hace este hombre? Insensible totalmente. ¿Qué hace? Dice: si este hombre fuera profeta, sabría quién lo está tocando. En lugar de sensibilizarse ante la realidad de la necesidad de esta mujer a causa de la realidad de su pecado. Déjame decirte algo, y ahorita vamos a hablar acerca de la mujer, pero ella sabía que era pecadora. Por eso su encuentro con Jesús fue un encuentro de redención y un encuentro tan especial. No sabemos qué otro evento, en qué otro momento Jesús había encontrado con ella, como dijimos antes. Pero de que había tenido un encuentro con Jesús y había experimentado la compasión de Jesús, la llevó a que este momento ya no sea un momento tal vez de confesión de pecado, sino que fuera un momento de adoración. Pero la realidad del pecador nos hace ver que el endurecimiento por el pecado, y el que está endurecido por el pecado juzga a las personas por su pecado, tiene una insensibilidad ante el pecado propio de los demás, pero también usa a las personas para sentirse mejor. Qué increíble que este fariseo, al invitar a Jesús, y Jesús lo resalta más adelante, dice: tú me invitaste y ni me besaste cuando entré en tu casa. Tú me invitaste y ni lavaste mis pies cuando entré en tu casa. Y la razón por la cual Jesús lo dice es porque Jesús sabía cuáles eran las intenciones del corazón de este fariseo. Dice la Biblia que este hombre, este fariseo, pensó solamente acerca del pecado de esta mujer, y sin embargo Jesús lo reprende públicamente. Porque aquello que nosotros aún pecamos en lo privado y en lo oculto, Dios lo trae a la luz para demostrarnos la realidad de que nosotros muchas veces utilizamos a las demás personas ante la insensibilidad de nuestros corazones para hacernos sentir mejor de nosotros mismos. Y este hombre estaba haciendo eso. Ante la realidad del pecado de esta mujer, él aprovechó esa escena como para hacerse sentir mejor de sí mismo y decir: uff, qué bueno que no soy como esa mujer. Qué bueno que no soy tan pecador. Qué bueno que yo no tengo que estar arrastrándome por el piso. Y fíjate cómo él utilizó de esta situación. Mismo utilizó a Jesús. Porque para él no era traer al Hijo de Dios, y era un privilegio que Jesús se sentara a su mesa a comer de los alimentos. Él estaba trayendo a Jesús para, y fíjate, habían otros líderes religiosos que después lo juzgan al final del pasaje, como para casi casi dar un espectáculo acerca de quién era, a quien en ese momento iban a humillar. Una persona que, endurecido su corazón por el pecado, juzga a las personas por su pecado, se insensibiliza ante el pecado, usa a las personas para sentirse mejor, pero también desprecia a quien es Jesucristo. Y la palabra desprecio significa quitarle el valor. Quitarle el valor. Sabes, este hombre, cuando Jesús entra a su casa, lo más en ese momento en la cultura educado para hacer sería por lo menos ofrecerle a las personas un poco de agua para lavarse las manos. Venían de la calle. En ese tiempo no había pavimento. Si en este tiempo nos dicen durante la pandemia de que limpiemos nuestro calzado al entrar a un lugar a causa de los virus, imagínate lo que era la higiene de esa época. Las mismas calles donde caminaban los animales, donde tal vez había excremento, donde la gente caminaba y con sandalias donde tenías los dedos expuestos. No me imagino lo que crecía en esas sandalias. Y este hombre no tuvo ni siquiera la cortesía de ofrecerle a Jesús esta tal vez cualidad de generosidad. No, él despreció por completo quién era Jesús. La insensibilidad del corazón, el endurecimiento por el pecado, nos muestra la realidad de este hombre pecador. Ahora, tal vez podríamos agarrar y nosotros ponernos desde una perspectiva de jueces y decir: qué mal hombre, qué mala persona. Pero sabes, es la realidad muchas veces de nuestras vidas. Es la realidad de nuestras vidas cuando de repente juzgamos a los demás a causa de su pecado. Y leíamos versículos anteriores, miramos la paja en el ojo de nuestro hermano en lugar de prestar atención a la viga en el nuestro. Nos hemos hecho muchas veces insensibles ante el pecado de las demás personas y ante el pecado propio, cuando en lugar de ver a una persona que está en pecado, no salimos corriendo a su encuentro y lo traemos a los pies de Jesús, sino que nos ponemos en una posición de jueces, recogemos la piedra y estamos listos para lanzarla. Pero también en algunas ocasiones llegamos a utilizar aún el pecado y la caída de las personas para hacernos sentir mejor de nosotros mismos. Por lo tanto, despreciamos quién es Cristo, y en lugar de exaltarlo y adorarlo, no nos sentimos que necesitamos de la intervención del Hijo de Dios en nuestras vidas, como si nosotros fuéramos suficientes. Ahora, la realidad del pecador nos hace ver el endurecimiento por el pecado, pero también nos hace ver la humillación por el pecado. Y es el ejemplo de la mujer que encontramos en este relato. Dice la palabra de Dios que esta mujer, lo primero que hizo cuando se enteró, versículo 37, esta mujer de la ciudad, que era pecadora, tenía fama de pecadora. No sabemos a qué se dedicaba, pero seguramente ya se había hecho fama. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Sabes, esta mujer no le importó dónde estaba Jesús. No le importó con quién estaba Jesús. no le importó lo que las demás personas pudieran llegar a pensar acerca de ella ante su necesidad. Porque ella, lo primero, una persona que ha sido humillado por su pecado, lo primero que hace es reconocer su necesidad de Cristo. Es una persona que, al reconocer su necesidad de Cristo, sea lo que sea, pase lo que pase, donde sea que esté, va a buscar, porque sabe que necesita de un Salvador. Lo segundo que podemos ver es que esta mujer tenía un quebrantamiento por la realidad de quién es Cristo y la realidad de cuán horrible era su pecado. Fíjate que esta mujer entra, dice, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Yo no creo que esta mujer fue ese día pensando, voy a lavarle los pies con mis lágrimas. Pero al estar a los pies de Jesús y recordarse a sí misma, dándose cuenta de su realidad a causa de su pecado y dándose cuenta de quién estaba a su lado, dice que hubo un quebrantamiento en su alma, que era tanto lo que estaba llorando, que con sus lágrimas le lavó los pies. Y no llevaba una toalla, o sea, no, esto no era planeado. Dice que con sus cabellos, yo no sé si le limpió los pies por la vergüenza de que sus lágrimas le estaban mojando los pies, y con sus cabellos quiso secar sus pies. Sin embargo, fue este acto de reconocer quién era Jesús, y ante la realidad de quién era Jesús, y ante la realidad de cuál era la condición de su corazón, y qué tan lejos estaba ella de cumplir con una expectativa de la santidad de Dios. Dice que ella, en ese momento, quebrantada por la obra del Espíritu Santo y por la obra de Dios en su vida y por la realidad de su pecado y la realidad de quién era Jesucristo, lo único que puede hacer en ese momento es llorar. Y sabes, ese quebrantamiento nos muestra lo totalmente opuesto del fariseo. Porque el fariseo, desde una posición de juicio, tal vez él señaló a la otra persona, pero esta mujer, delante de Jesús y delante de todas estas personas religiosas, ella dijo: ¿sabes quién necesita de la misericordia y la compasión de Dios? Soy yo en este momento. Y lo consiguiente, una persona que ha sido humillada por el pecado no solamente reconoce la necesidad de Cristo, no solamente experimenta un quebrantamiento por la realidad de quién es Cristo y la realidad de su pecado, sino que también una persona que ha sido humillada por la realidad de su pecado es una persona que va a tener siempre una actitud de servicio. Y cuando hablo acerca de servicio, me refiero a adoración. Porque todo lo que nosotros hacemos, dice la Biblia, sea de palabra o sea de hecho, tiene que ser hecho para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hacemos es adoración. Todo lo que nosotros, la forma en la cual servimos, es adoración. La forma en la cual nos entregamos a nuestro prójimo es adoración. Y esta mujer dice que en ese momento, yo te aseguro que ella pensó, tal vez en ese momento, no sé si has tenido uno de esos momentos donde todas las personas a tu alrededor es como si desaparecieran y no te importa absolutamente nada de lo que está pasando. Y ella estaba sentada a los pies de Jesús, y no solamente dice que enjuga o lava con sus lágrimas y con sus cabellos sus pies, sino que rompe este frasco de alabastro y dice que besaba sus pies y los ungía con el perfume. Otro relato de los evangelios dice que en ese momento el perfume llenó por completo la habitación donde ellos estaban. Y me hace pensar en cómo, cuando nosotros nos humillamos a causa de nuestro pecado, reconocemos nuestra necesidad de Cristo, nos postramos a los pies de Jesús y adoramos, nuestra adoración no solamente es recibida por Jesús, sino que causa un impacto colateral en todas las personas que están a nuestro alrededor. Y sabes que yo estoy seguro que las personas que estaban en ese lugar nunca fueron las mismas. Salieron de ese lugar y el aroma que estaba en sus ropas les hacía recordar ese acto de adoración que esta mujer había hecho a los pies de Jesús. Tal vez algunos esposos llegaron a sus casas y les preguntaron: ¿a qué hueles? ¿Con quién estuviste? Ahora, qué hermoso hubiese sido que ellos pudieran haber dicho: es que estuvimos en una manifestación de adoración y de humillación a causa del pecado. pero muchos de ellos, a causa del endurecimiento de su corazón, tal vez habrán dicho: deberías de haber visto a la mujer esa, la famosa de la ciudad, fue a tirar un perfume caro. La humillación por el pecado nos lleva a reconocer nuestra necesidad de Cristo, nos quebranta por la realidad de quién es Cristo y la realidad de nuestro pecado, nos lleva a tener una actitud de servicio y adoración, pero por último nos hace amar incondicionalmente al entender cuánto se nos ha perdonado. Y creo que esto es muy, 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 muy importante, porque una persona que realmente ha entendido cuán pecador es y cuán santo es Dios, cuán indigno somos de estar ante la presencia de Dios, pero al mismo tiempo ha experimentado la gracia de Dios en su vida y el perdón de sus pecados, es una persona que no puede concebir nada más en su vida que no sea amar a aquel que le ha perdonado sus pecados. Y quiero hacerte una pregunta, y quiero ser muy sincero, quiero ser muy franco, porque tal vez algunos en algún momento comienzan a jugar con la idea de que tal vez podría llegar a haber una realidad diferente al hecho de vivir una vida de adoración a los pies de Jesús. Si tú has entendido el evangelio y has sido perdonado de tus pecados y has sido humillado por la realidad de tu pecado y has reconocido y has experimentado la misericordia de Dios, en tu mente no puede caber ninguna otra realidad que no sea estar postrado a los pies de Jesús, adorándolo constantemente. Si no es así, tal vez tu corazón aún está endurecido como el de los fariseos. Tal vez tu corazón aún está endurecido a causa de que te consideras no tan malo o suficientemente bueno como para estar bien con Dios. Pero ante la abrumante realidad de nuestro pecado y ante la gloriosa realidad de la santidad de Dios, aquellos que hemos sido perdonados y hemos experimentado la misericordia del pecado y nos hemos, la misericordia de Dios y la humillación por el pecado, no podemos concebir más que postrarnos a los pies de Jesucristo. Esa es la realidad del pecador. Hay personas endurecidas, hay personas humilladas. Si tal vez tú llegaste el día de hoy con un corazón endurecido, mi oración es que salgas de este lugar con un corazón humillado, quebrantado, reconociendo tu necesidad de Jesucristo, y que estés dispuesto a que todo lo demás pase con tal de poder estar a los pies de Jesús, aquel que se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Y esa es la realidad del pecador, pero también podemos ver en este pasaje la realidad acerca del pecado. Fíjate lo que dice a partir del versículo 39. Dice que ve este fariseo y dice: si fuera este profeta conocería quién es. Y Jesús le cuenta una historia, le cuenta una parábola, como para ilustrarle la realidad acerca del pecado. Versículo 40 dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón le dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y hay una realidad acerca del pecado. La realidad acerca del pecado es que el pecado en nuestras vidas es como una deuda. Y Jesús utiliza esta ilustración específicamente para hacernos ver lo grave que es el pecado. Ahora, no sé si alguna vez has tenido deudas con alguien, no sé si tú has sido el deudor o alguien te debe. Pero generalmente cuando le debes a alguien y no quieres pagar, evitas a esa persona. No está bien, pero es la realidad, porque sabes cuánto le debes y a lo mejor prefieres gastar tu dinero en otro lado, o prefieres no pagar esa deuda porque ahorita no, aguántame tantito, ¿no? Pero no sé si te ha pasado como a mí en algún momento, que te has olvidado que le debes dinero a alguien. Genuinamente me he olvidado. 50 pesos, 20 pesos, que de repente le dices, oye, préstame tantito, préstame 50, préstame 100, te los pago después, y de repente se te olvida. Ahora, a lo mejor a ti se te olvidó. Y si para la otra persona fue relevante, estoy seguro que esa persona no se le va a olvidar que le debes dinero. Y muchas veces lo que pasa es que aquel que prestó dinero y después se le debe dinero, a veces puede llegar a tomar la misma actitud de decir, no, ¿para qué se lo cobro mejor? Ya ni le digo nada. Pero la realidad es esto: la deuda sigue estando ahí. Y en algún momento, tal vez que a ti se te vuelva a prestar la necesidad acerca de tener algo de dinero y vuelvas a pedir prestado, ¿qué pensamiento va a volver a la mente de esa persona? Ya le presté dinero una vez, no me lo va a pagar, ¿no? ¿Sabes? El pecado es una deuda que nosotros directamente no podíamos pagar. Y aunque muchas veces podemos llegar a pensar que podemos llegar a justificar la deuda que tenemos con Dios a causa de la realidad de nuestra naturaleza humana, es una deuda que está pendiente y es una deuda que Dios no olvida. Y es una deuda que, aunque tú y yo muchas veces intentemos olvidar a propósito, el pecado sigue estando presente en nuestras vidas. El pecado es como esta deuda. Y la realidad es que hay algunos que deben más que otros, pero todos somos deudores. Hay algunos que sus pecados han sido más escandalosos que los de otros, pero todos tenemos una deuda. Y la realidad es que no hay forma humana de poder pagar nuestra deuda con Dios, pero Dios está dispuesto a perdonar y saldar nuestra deuda. Por eso esta ilustración en la cual Jesús le dice: dos personas, una debía 50, otra debía 500. Como ninguno de los dos podía pagar, el acreedor dice: les perdona la deuda. ¿Quién va a amar más? ¿Aquel que se le perdonó poco o aquel que se le perdonó mucho? Aquel que se le perdonó mucho. Ahora, la realidad es esta: ambos necesitaban el perdón. No importa cuánto debas, ambos necesitaban el perdón. No importa cuánto hayas pecado, todos necesitamos el perdón de Dios. Y la realidad es que, ante la realidad del pecado, ante la realidad de que somos pecadores, tenemos una deuda con Dios, dice Jesús en el versículo 47: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Hay una realidad: todos somos pecadores, todos somos deudores, no hay nada que nosotros podamos hacer para pagar esa deuda. Pero ¿sabes qué? Alguien pagó el precio. No fue solamente como que Dios agarró y borró con el codo la deuda que teníamos con Él. Alguien tenía que pagar. ¿Sabes quién pagó? Jesús. Su muerte en la cruz fue el pago por la deuda, por el acta de decretos que estaban en nuestra contra. Aquellas cosas que nosotros le debíamos a Dios, la santidad que le debíamos a Dios, que no podíamos vivir, Cristo Jesús pagó por nosotros en la cruz para ofrecernos el perdón. El perdón de nuestros pecados. Y la realidad del pecado es que el pecado es una deuda que tú y yo no podemos pagar, pero es una deuda que Dios está dispuesto a saldar con nosotros por medio de la obra de Cristo Jesús. Lo único que Dios te pide no es que lleves una vida de penitencia, no es que cambies por completo tu vida, sino que estés dispuesto a humillarte a los pies de Jesús y reconocer tu necesidad del perdón de Dios por medio de Cristo Jesús, y pongas toda tu fe en Él. Ahora, tú dices: yo creo en Jesús, yo he puesto mi fe en Jesús. ¿Realmente lo has hecho? ¿Tu corazón ha experimentado la humillación a causa del pecado, el quebrantamiento a causa de la realidad de la santidad de Dios y a causa de la realidad del pecado que existe en nosotros? O tal vez has escuchado acerca de Jesús, lo has invitado a sentarse a tu mesa, pero lo único que se ha convertido eso es en la oportunidad de poder decir: yo soy compa de Jesús, por lo tanto puedo juzgar a los demás. Pero ante la realidad del pecado, lo único que nos queda es la respuesta ante el ofrecimiento del perdón de Dios. Y sabes, la forma de responder ante el perdón de Dios es mostrarnos a los pies de Jesús, reconocer nuestra realidad acerca del pecado, reconocernos pecadores delante de Él poner toda nuestra fe en Él, sin importar lo que puedan llegar a pensar las demás personas que están en este lugar o en cualquier lugar, sin importar lo que, cómo podamos llegar a ser juzgados aún a causa de nuestro pecado. Podemos saber que si Jesús dice que somos perdonados, realmente hemos sido perdonados. Y me encanta cómo Jesús le dice: esta mujer, sus pecados son perdonados. Y después los hombres que estaban ahí agarraron y empezaron a decir: ¿quién es este que tiene el poder para perdonar los pecados? Como desacreditando ahora a Jesús por haber perdonado sus pecados. Y Jesús le vuelve a decir a la mujer, versículo 50, pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Lo único que puede dar paz a nuestros corazones ante la realidad de nuestro pecado y ante la gloriosa santidad acerca de Dios es que nos sepamos perdonados por Jesucristo. Y la Biblia es clara cuando nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Las demás personas, tal vez su forma de ver a esta mujer, tal vez no cambió. Tal vez ellos seguían mirando a esta mujer como una mujer pecadora. Pero delante de los ojos del Hijo de Dios, esta mujer había sido perdonada de sus pecados y ella podía ir en paz. Esa es la paz de Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento, por medio de la cual podemos saber de que aún siendo pecadores, Cristo se entregó para amarnos a nosotros, para que nosotros podamos estar en paz con Dios. Dice la palabra en Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Quién es? Jesucristo. La realidad también es que cuando tú no te humillas ante la realidad de tu pecado, vas a estar en guerra dentro de ti mismo constantemente, tratando de luchar por obtener esa salvación que Cristo te quiere dar, ese perdón de pecados que Cristo te quiere dar, esa libertad en la cual Cristo quiere que tú vivas. Y Jesús hoy te dice: estate en paz. Deja de luchar. Deja de tratar de ganar. Solo humíllate como esta mujer, reconoce tu necesidad de un Salvador. Quebrántate ante la realidad de tu pecado. Abraza la santidad que Cristo te ofrece hoy, el perdón de tus pecados. Experimenta la paz de Dios, para que entonces, si el Hijo trae esa verdad, si el Hijo trae esa libertad, entonces podamos ser verdaderamente libres. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Lo que traigo a ti no es solamente un mensaje de esperanza, es un mensaje de confrontación. No es un mensaje motivacional. Quiero llamarte a humillarte delante de la realidad acerca de que somos pecadores, que nuestro pecado es una deuda delante de los ojos de Dios, pero que hoy Cristo te ofrece el perdón. Yo no sé si hoy tú por primera vez necesitas experimentar el perdón de Dios y es momento de clamar a Jesús y decirle: Jesús, reconozco que he pecado, así como esa mujer, sé que he fallado. Tú me conoces mejor que nadie más, soy un pecador y mi pecado me condena, me separa de ti, pero hoy quiero recibir el perdón de mis pecados. Díselo ahí donde estás, reconoce tu pecado. Recibe el perdón de Dios, recibe la paz de Dios. Tal vez hay algunos que han estado luchando con el pecado. Tal vez hay algunos que han estado jugando con el pecado y que también necesitan hoy experimentar el perdón de Dios. Dios no está esperando que tú cambies tu vida. Él quiere hacer una transformación en tu vida. Y yo no sé cuál es ese pecado. Yo no sé desde qué plataforma te has puesto como juez. Y tal vez tu corazón se ha endurecido y justificas tu pecado porque no es tan malo como el de los demás. Pero hoy Jesús quiere que te humilles delante de Él, reconozcas tu pecado y al mismo tiempo reconozcas tu necesidad de su perdón. porque no hay nada que tú puedas hacer suficiente como para limpiar tu pecado. Solamente la sangre de Jesucristo. Y Él hoy te ofrece ese perdón. Lo único que Él te pide es: humíllate delante de mí, reconoce delante de mí que soy lo único, el único que te puede salvar. Sabes, la salvación no solamente tenía como propósito salvarnos de la condenación de nuestros pecados, sino salvarnos de nosotros mismos y de la presencia y del poder del pecado en nosotros. Cree en Jesús, recibe su justicia, recibe su perdón, para que puedas ir en paz. Pídele perdón a Dios, reconoce tu necesidad, recibe el perdón. Padre, gracias. Porque tal vez algunos de nosotros hemos venido delante de ti con un corazón humillado, reconociendo nuestro pecado. Algunos de nosotros hemos venido con un corazón ensoberbecido, religioso, entumido a causa de no reconocer nuestro pecado. Pero hoy, sea como sea que hayamos venido delante de ti, vemos la realidad acerca de nuestra necesidad de perdón. Perdónanos, Dios. Que siempre podamos recordar esta verdad y podamos no esperar más a la confesión, sino a través de la confesión y el arrepentimiento, quebrantarnos por nuestro pecado, llorar por nuestro pecado, pero abrazarnos a los pies de esa cruz del Calvario, donde Cristo Jesús murió para darnos esperanza, perdón, vida eterna, salvación. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por ese recordatorio de perdón y de paz que tú quieres traer a nuestras vidas. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
¿Por qué no te pones de pie y levantas esta oración diciendo: creo en ti, Jesús. Creo en lo que tú vas a hacer en mi vida. Creo que tú eres quien va a transformarla, quien va a hacerla de nueva. Rómpeme, quebrántame y hazme de nuevo.
Muros rodeando estoy, pensé que caería. Nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado. Confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel, siempre has sido fiel. Palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Oh, oh, oh. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón. Oh,
el experto en cambiar corazones de piedra en corazones de carne y hueso. Es el quien mueve montañas y quien lo hará otra vez. Vamos, dile así.
Qué hermoso es poder estar juntos, iglesia. Qué hermoso es poder glorificar juntos a nuestro Padre y poder alabarle. Pueden tomar sus asientos para los anuncios de esta semana. Les recordamos que desde hoy pueden registrarse en los grupos misionales yendo a Iglesia Lúmina. Buscan, como sale allí, grupos. Y ahí van a encontrar los que te quedan mejor en cuanto a ubicación u horario para el que mejor se te acomode entre semana. Va a ser hermoso poder compartir en casa y poder aterrizar lo que vimos hoy en la prédica. El viernes a las 7 de la noche tenemos Jóvenes Night. Va a ser hermoso poder compartir contigo, va a ser una noche increíble. Entonces, si tienes 20, 21, 22, 23, 24, 25 y hasta 30, puedes venir. Va a ser hermoso poder recibirte, va a ser hermoso poder conectar contigo. El sábado a las 5 p.m. tenemos aquí en la parte de afuera adolescentes. Igual esperamos recibirte. Y a los que nos ven en línea, no olviden registrarse y confirmar su asistencia para el próximo servicio, ya sea a las 10 o a las 12 del mediodía. Hemos tomado todas las precauciones para poder reducir el riesgo de contagio y va a ser hermoso poder vernos. Muchísimas gracias. Vamos a orar. Padre, te alabamos. Glorificamos tu santo y glorioso nombre. Humilla nuestros corazones durante la semana. Quebrántanos día con día. Que el evangelio no se vuelva algo cotidiano y básico para nosotros y algo que damos por sentado, sino que verdaderamente podamos predicárnoslo cada día. Sé tú, a través de tu Espíritu Santo, llevándonos a recordar tus verdades y que podamos contemplar y deleitarnos en tu gloria toda nuestra vida. Te damos muchísimas gracias. Amén. Estamos despedidos, iglesia, y nos vemos la próxima semana. Gracias.
Si tiene más de 30, también ven el viernes. No
también. Te preocupes.